Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El Parlamento Europeo exigió que Rusia devolviera a Rumanía su oro y objetos de valor evacuados al país euroasiático para custodia durante la Primera Guerra Mundial. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al sociólogo, docente y comunicador especializado en estudios internacionales, Aníbal Garzón. Aníbal, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Un abrazo, Javier. Gracias por la invitación. Para ti, un abrazo, y para todo el equipo de Sputnik.
Muchísimas gracias, Aníbal. El abrazo es extensivo para ti también de nuestra parte. El asunto, Aníbal, es que Rumanía le debe a Moscú mucho más oro y valores que el Tesoro Nacional Rumano enviado a Rusia en 1916 y 1917, que ahora el Parlamento Europeo exige devolver, según afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova. Si contamos todas las deudas rumanas con Rusia y la Unión Soviética, entonces, ¿cómo creen algunos expertos, obtendremos entre 1.365 y 1.665 toneladas de oro, que es entre 20 y 25 veces el valor de toda la reserva de oro rumana enviada a Rusia en 1916-1917, señaló la vocera. Además, indicó que Rusia devolvió casi todo el oro y otros objetos de valor rumanos durante el desarrollo de las relaciones soviético-rumanas, continuó Zakharova. En particular, el expresidente rumano Nicolae Ceaușescu escribió en sus diarios que el 80% de las reservas reales fueron repatriadas a Rumanía en 1948-1949. Asimismo, en 1935, el gobierno soviético, como muestra de buena voluntad, envió a Bucarest 1.436 toneladas de objetos de valor, restos de la época zarista, señaló Zakharova. Menos de 6 años después, Rumanía atacó a la Unión Soviética junto con el Tercer Reich, recordó. Pero casi toda la deuda de Rumanía con la Unión Soviética relacionada con la destrucción causada a nuestro pueblo y a nuestro país durante la Gran Guerra Patria fue perdonada por Moscú en 1949, pese a todas las atrocidades que los aliados rumanos de Hitler cometieron en nuestra tierra, enfatizó la vocera. Se trata de 300 millones de dólares en reparaciones o unos 4.000 millones de dólares en dinero actual, según explicó. El pedido del Parlamento Europeo, ¿no?, conociendo, teniendo en cuenta todas las sanciones, ¿no?, que le ha impuesto durante estos 2 años a Rusia y un poco más también, ¿no?, ya desde el año 2014, ¿cómo se puede interpretar que yo te sanciono, te quito 300.000 millones de dólares, pero me tienes que devolver el oro? Sabiendo además que es una cantidad, de acuerdo a las declaraciones de la vocera, ínfima, de acuerdo a una deuda que igual mantendría Rumanía con Rusia, ¿no? Pero, ¿cómo se puede entender esto, interpretar, Aníbal, como un postureo, como una burla? ¿Cómo se puede entender esto?
Está claro, ¿no?, que si hacemos un análisis histórico, como bien has comentado, de datos de esas relaciones de Rumanía, en ese caso con la Unión Soviética, queda claro que Rumanía, sobre todo, ¿no?, a partir de la Segunda Guerra Mundial, fue un país, ¿no?, que fue miembro del COMECON, fue un país, ¿no?, que fue con esa cooperación y solidaridad complementaria con un país, ¿no?, que en ese caso era la potencia económica de la Unión Soviética, y muchos países como Rumanía, como Bulgaria, ¿no?, como los países que estaban dentro, ¿no?, de la URSS, los países que eran parte del COMECON, e incluso países que eran fuera, que en este caso hablamos también de un país que tenía buenas relaciones, como el caso de Cuba, donde la solidaridad se vio claramente por la Unión Soviética y todas las deudas históricas, muchas de ellas, como bien comentas, fueron ya hechas en todo momento, ¿no? De las deudas históricas, de devolver objetos históricos, etcétera, etcétera. Es en primer lugar que no pueden interpretar ahora mismo desde Occidente lo que ha hecho Rusia y la Unión Soviética en sus relaciones históricas, ¿no? Utilizándolo, manipulando la historia una vez más contra el bloque, ¿no?, oriental. Ese es el primer enfoque, ¿no? Donde participa la Unión Europea con sus títeres de Rumanía, de la derecha rumana, donde empiezan a enfocarnos y a criticar a Rusia y a la Unión Soviética históricamente como si hubiesen hecho un expolio. Ese es el primer enfoque erróneo de la historia, donde hay datos concretos donde se analiza esa complementariedad que hubo en ese bloque. Y en segundo lugar, tenemos el enfoque de no puede tener esa doble vara de medir por parte de Occidente. Justamente los países que más se han expoliado y han robado a nivel internacional ha sido justamente Europa. Podemos hablar de España, ¿no?, en América Latina, ¿no?, en el Imperio Español. Podemos hablar de África, lo que hizo Francia, lo que hicieron desde la conferencia de Berlín, Berlín, 1885, que era partida en África, entre el Reino Unido, entre Francia, entre Alemania, entre todos los países haciendo barbaridades, entre Bélgica haciendo sabotajes y genocidio en el Congo, robando y expoliando de todo, donde tenemos fenómenos históricos, como si vamos ahora al British Museum en Londres y tenemos un museo que enfoca, ¿no?, para el público, es un museo colonialista de robos y expolio por todo el mundo. Por lo tanto, no puede ser ahora mismo que Europa diga lo que debe históricamente de oro, de recursos históricos, y lo que debe Rusia a un país, en este caso Rumanía, cuando los que más han robado por el mundo ha sido justamente Europa. ¿Dónde está esa doble vara de medir? Y eso es constantemente lo que está haciendo desde Occidente, ¿no? De el enemigo hace cosas malas, pero nosotros no hacemos nada. Entonces, eso es algo que se tiene que analizar también, aparte de la historia y en la actualidad. Y esto está siendo constante por esa campaña de difamación, esa campaña no constante en contra de Rusia, ¿no?, en contra de su historia, intentar reinterpretar la historia. No olvidemos que había datos que decían que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, quedaba claro que el país principalmente vencedor contra el nazismo, el que había, ¿no?, perdido 20 millones, quedaba claramente, eso es un estudio que hace una revista francesa, quedó en el año 45 que había sido la Unión Soviética. Están haciendo la misma encuesta cada 10, 15 años y hoy mismo se ve claramente como que el país que creen que ha sido el vencedor de la Segunda Guerra Mundial ha sido Estados Unidos. Queremos decir con esto que la reinterpretación que hacen constantemente a la historia. Entonces, con este mensaje, con esta estrategia, seguramente que Rusia no va a ceder, ni va a devolver dinero, ni va a dar nada a Rumanía. Pero aquí viene un mensaje con un fondo detrás. No tiene un enfoque económico, tiene un enfoque ideológico. Dejar claro que Rusia es un enemigo de Europa, de Occidente, que expolia, que roba, que no quiere deber nada y que Putin finalmente es un tirano. Y ese es el mensaje que quieren dar la Comisión y el Parlamento Europeo, utilizando en este caso pues sus títeres, sus satélites, que son justamente los países que son más fronterizos con Rusia o han pertenecido al antiguo bloque del Este y entonces intenta confrontar. Ya vemos los países bálticos, el caso que han utilizado Ucrania como un peón en este juego, ¿no?, de ajedrez geopolítico, y ahora mismo pues también están en otros países, como decimos, como Bulgaria, como Rumanía, ¿no?, que han sido parte de los... Por lo tanto, eso es lo que hay que enfrentar. Primero, la interpretación de la historia, y segundo, esa doble vara de medir que dejan claro. Por lo tanto, es algo pues que difama constantemente. Vemos a Europa perdida en la geopolítica, donde utiliza constantemente una campaña ideológica contra Rusia, para que además no olvidemos que se va a acelerar esa campaña de ataque constante, como hemos visto al presidente Macron, sin desviarme del tema, perdón, pero como hemos visto al presidente Macron, que está atacando constantemente, incluso dice que pueden llevar militares a Ucrania, y es el mensaje chauvinista, porque no olvidemos que hay una agenda política en Europa, que son las elecciones al Parlamento Europeo que se van a generar en junio. Por lo tanto, el discurso contra Rusia, las barbaridades que se van a decir y la reinterpretación de la historia va a ser constante, principalmente también por esa campaña política que existe.
Aníbal, hubo una reacción del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitry Medvedev. Él escribió en las redes sociales: la Unión Europea robó 300 mil millones de dólares en activos a Rusia y está pidiendo la devolución del oro a Rumanía. Ni siquiera sé cómo responder a semejante descaro. Y también, entre otras reacciones de la propia Zaharova, ella dijo: Rumanía, antiguo aliado de Hitler, utiliza plataformas rusófobas, como por ejemplo el Parlamento Europeo, que está dispuesto a aprovechar cualquier bulo antirruso para intentar colgarnos sus fantasmales deudas centenarias, aparentemente con el objetivo de corregir la deplorable situación de la economía nacional en el contexto de huelgas agrícolas en todo el país. Es también un poco como dice, en otras palabras, Zaharova, una cortina de humo por todo lo que está ocurriendo en Europa.
Europa está teniendo problemas graves, sobre todo que se han acentuado desde, podemos decir, la guerra de Ucrania en el 2022, porque una pérdida de relaciones con Rusia fue una pérdida también en el tema de gas, de materias primas. Había el Nord Stream 1, Nord Stream 2, bueno, lo que sabemos, una pérdida de un socio comercial importante que había. El cierre de sanciones, que ya vienen desde 2014, por el apoyo que hizo la OTAN Occidente con el golpe de Estado de Ucrania, por lo tanto viene en el 2014, pero se potenciaron en el 2022, está viendo un efecto boomerang y estamos viendo cómo Europa ha crecido mucho. Europa no es productora de energía, no tiene petróleo, no tiene gas, todo es importado. Por lo tanto, un socio que había ahí, claro, era el caso de Rusia. Y han visto que con eso ha acelerado muchísimo la inflación. La inflación, una pérdida de clase media, una pérdida de poder adquisitivo en la clase trabajadora. Entonces, todo eso, ¿qué es lo que está llevando? ¿Cuál es la solución que está utilizando Europa para solucionar que haya un desencanto contra el modelo europeo? Rápidamente, es un modelo chauvinista. El enemigo es el otro, el culpable es el otro. Entonces, es un nacionalismo que por eso ahora mismo está yendo incluso a la derecha, los supuestos demócratas, ¿no?, progresistas, dando un discurso incluso hacia la derecha. Y todo se ha ido, no solamente el crecimiento de la ultraderecha, sino discursos, ya vemos, chauvinistas, como el caso de Macron, digo, ¿no?, o lo que Schulz está haciendo también en Alemania, o lo que incluso Pedro Sánchez, la barbaridad es también que dice en este caso, ¿no?, o lo que ha habido del Sáhara en el caso de España. Entonces, ha habido todo un giro porque ha habido una pérdida de confianza hacia Europa por parte de una población, ha habido un miedo, ¿no?, hacia un segundo Brexit por decirlo así, en otros países, y entonces lo que hacen es utilizar un discurso del enemigo y el problema es Rusia. Rusia es el enemigo, si nos sube el gas, Rusia es el problema, si nos sube el queso y la inflación, Rusia es el problema. Y todo está siendo que hay un problema externo que es Rusia. Esto es como cuando había algún problema en la Guerra Fría, el comunismo era el problema, ¿no? Pues ahora son Rusia y además también metemos por ahí los chinos, porque los chinos también están apoyando a Rusia. Y ese es el caso constante ideológico que hay. Europa fragmentada, una Europa dividida, una Europa muy perdida en la geopolítica internacional, con crecimiento de países del sur también, ¿no? En sus relaciones tenemos a Brasil, ¿no? Tenemos a India también como potencia, países de Oriente Medio, Europa muy perdida en el caso también de Palestina. Entonces, la situación que se está llevando es eso, ¿no? De fragmentar de esa manera, ¿no? De desprestigiar a otro enemigo diciendo que es el causante de todo, que el problema no es Europa. Por lo tanto, si perdemos poder adquisitivo la clase trabajadora, las clases populares, está poniéndose una campaña constante en los medios de comunicación contra ella. Por lo tanto, es esa doble vara de medir, esa aberración y ese discurso. Europa sigue perdida. Entonces, Rusia lo que está haciendo es sabiendo negociar con otros países del mundo, sobre todo países del este, ya no depende tanto de Occidente y tal. Pues eso es una campaña. Por ello, hay que tener en cuenta que en la política estamos ahora mismo en una política de nuevas tecnologías, una política de noticia rápida, de titulares, de tweets y tal. Entonces, lo que acaba haciendo Europa es generando una campaña de desprestigio para intentar evitar que haya un levantamiento. Y vemos el tema agrícola, los levantamientos que hubo agrícolas por esa situación, por los tratados de libre comercio que quería llevar a Europa sin consentimiento muchas veces los agricultores. Hay problemas en el tema de guetos que se han creído en Europa, hay problemas en educación, hay problemas en salud, no hubo cooperación ni siquiera cuando el tema del COVID, está habiendo privatizaciones, está perdiéndose finalmente muchos derechos en Europa. ¿Y qué están utilizando en ese momento? Una cierta teoría del shock, al igual, ¿no?, que hace teoría del shock Milei con su línea, ¿no?, en Argentina, pues aquí están haciendo en Europa exactamente lo mismo, pero la teoría del shock es privatizaciones. Estamos llevando más inversión a la OTAN porque hay un enemigo que es Rusia, que cuidado, que nos puede bombardear a Europa, que puede tirar una bomba atómica, y entonces esto da vía libre a que podamos invertir en el tema de la OTAN un 2% del PIB. Hay necesidades en salud y educación, pero se entra un hábito de un 2% del tema militar. Por ello, Rusia está siendo una campaña clara para ciertos sectores económicos y políticos de la Unión Europea para poder llevar a cabo un proyecto belicista, un proyecto de recortes, y esa Europa que se decía de pueblos, esa Europa, ¿no?, de solidaridad, esa Europa, ¿no?, del himno de la alegría, finalmente está viendo que todo está siendo un bulo por estas campañas que se están utilizando. Está claro que en el tema de las sanciones, y ha quedado ya, ¿no?, como han dicho, ¿no?, los dirigentes de Rusia, quien está robando justamente a Rusia con las sanciones ha sido Occidente. Le han robado millones de dólares, les han boicoteado el SWIFT, les han hecho diferentes mecanismos, ¿no?, de bloqueos. Ya no es que son 12, ya hemos perdido la cuenta de 12 o 13 tiradas de sanciones a Rusia desde el 2014, en todo, ¿no?, de comercio, de sanciones financieras, pero han visto una cosa muy clara, que eso, el efecto boomerang afecta a Europa porque Rusia acaba teniendo alternativas. Ya no utiliza el mecanismo SWIFT, ya está desdolarizándose, ya tiene negocios con el rublo y la moneda, ¿no?, del yuan de China, y no hace falta tener un comercio en el tema de la dolarización. Hay un banco BRICS, o sea que hay diferentes mecanismos que están viendo ahora que todo ese bloqueo y esas sanciones están siendo patéticas. Si no funcionan a nivel económico y no ahogan a Rusia, que se ha quedado claro, ¿cuál es el mecanismo siguiente que tienen que utilizar? La despectiva en el tema ideológico. Y es toda esa campaña que están llevando a cabo, ¿no?, reinterpretando la historia. Y es muy agresivo porque los pueblos se están viendo perdidos. Conocer la verdadera historia que hubo, sobre todo en el siglo XX, por la configuración que ha habido a nivel internacional ahora. Pues un aspecto grave y muy grave es esa reconfiguración, diciéndonos barbaridades de la historia que no han sucedido. Y en este caso lo estamos viendo porque al final el pueblo soviético y el pueblo ruso fue un referente en contra del fascismo y el nazismo, y hoy eso se está perdiendo también en Occidente, esa visión. Es algo muy lamentable, muy patético, que está pasando en la opinión pública de Europa, en general de Occidente.
Y mientras Europa está en esas cosas que tú bien has descrito, Aníbal, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dado inicio a la construcción de un ferrocarril de alta velocidad entre San Petersburgo y Moscú, así como la construcción de la séptima unidad de la central nuclear de Leningrado. Dijo: estas dos infraestructuras son muy importantes para la economía, la industria, para desarrollar nuestro potencial infraestructural, tecnológico y energético, para el desarrollo de las regiones y la mejora de la calidad de vida de las personas. Fue lo que dijo, ¿no? En febrero, además, él indicó que el nuevo ferrocarril reducirá el tiempo mínimo de viaje entre las dos principales ciudades rusas de 4 a 2 horas y 15 minutos. Pero paralelamente a esto, se ha conocido por estos días en una publicación en el diario El Mundo de España, que dice que España consolida su dependencia del gas ruso 2 años después del inicio de la guerra. En 2023, Rusia fue el tercer país del que más gas importó a España. En lo que va del año, mantiene esa posición y es el origen del 22% del hidrocarburo. ¿Qué significa todo esto, Aníbal?
Al final lo que decimos, ¿no? Entre lo que es esa política, ¿no?, del discurso, pero luego tenemos la realidad. Vemos que Europa, ¿no?, rápidamente con todo el tema de verse, ¿no?, que tiene un poder, pensando, ¿no?, que es esa base, ¿no?, inicial del imperio histórico del siglo XVII, XVIII, XIX, lo que hablábamos de la conferencia de Berlín que se repartía en África o cómo invadían Asia o como América Latina, ¿no? Ese poder, ¿no?, colonial, esa mentalidad colonial, pensando que tenían esa misma posibilidad. Y entonces poder decir, bueno, bloqueamos el gas de Rusia, bloqueamos el petróleo de Irán, porque nosotros siempre tenemos países socios a nivel internacional que nos venderán el que queramos. Ponemos sanciones a Arabia Saudí, le damos al final el Sáhara a Marruecos y también sancionamos a Algeria. Y finalmente te vas encontrando de sanciones, sanciones, sanciones. Y claro, estos países también pueden comercializar entre ellos. Tenemos lo que es la cooperación nueva, que es la cooperación sur-sur, que hoy en día ha habido entre dentro del mundo multipolar. La cooperación sur-sur no se depende de toda Europa. Europa son, si me equivoco, 700, 800 millones de personas. Puede tener en realidad pues un número, pero estamos hablando de 8.000 millones que hay en el mundo. Economías crecientes, economías emergentes. Tenemos el caso de India y China, que ya hacen 3.000 y pico millones entre los dos países, casi la mitad, ¿no?, un 40%. Tenemos muchos países poblados en África que también empiezan a ser consumidores. Países en América Latina como Brasil con 200 millones. Entonces, hay un campo que está cambiando a nivel internacional, pero Europa cree que no. Entonces, esas sanciones que estaban haciendo, se ha dado cuenta Europa que, primero, le producía una inflación grave, le producía una escasez porque había otros países que podían depender. En el caso este de Rusia, podía decir, bueno, no os compro a vosotros, perfecto, también me vendéis vosotros, puedo hacer la compra tranquilamente a China, a India, a Pakistán, a Oriente Medio, tengo otro tipo de socios. Y eso tiene que dar a Europa. ¿Qué ha pasado? Que en dos años que pensaban que las sanciones a Rusia finalmente iban a bloquear a Rusia, que iba a caer Putin, bueno, barbaridades que decían constantemente, ¿no?, sin tener una lectura de la realidad del país de Rusia, esas sanciones parecían, ¿no?, pensaban que iban a tener un poder tremendo, cuando hoy en día los países son más independientes de Occidente. Los países comercializan entre ellos a nivel sur-sur, es decir, el sur global. Ya no es todo depende del norte global y Occidente, sino del sur global. Y se ha dado cuenta otros países que dependen justamente de ese gas. El gas licuado de Estados Unidos es un gas más caro, es un gas más inestable. Te vienen barcos, no te vienen por oleoductos. Por lo tanto, eso dificulta el comercio. Que hay que depender Europa de Estados Unidos, ya depende políticamente, tiene que depender económicamente. Por lo tanto, se ha dado cuenta algunos países que tienen que comprar, sea directamente o, no olvidemos otra cosa, indirectamente, porque las sanciones, seguramente a Rusia, Rusia puede vender, pongamos, a Pakistán y Pakistán puede vender entonces a Europa, que es otro comercio que se da, de un comercio de que ahora mismo Europa compra indirectamente mucho gas ruso por barcos o por oleoductos y tal. Entonces es muy difícil porque son todavía economías muy dependientes de una materia prima que tienen otros países. Eso es lo que tiene que darse. Entonces tenemos la realidad de un discurso que se piensa que tiene un poder hegemónico, Europa, diciendo no necesitamos lo vuestro y podemos vivir, cuando en realidad son economías capitalistas muy abiertas. A diferencia de la economía rusa, que Rusia ya tuvo ese bloqueo desde la Unión Soviética y sus experiencias históricas, ¿no?, ese bloqueo que ya padeció por Occidente, que Rusia sea una economía más autárquica, sabe salir con sus proyectos propios, su desarrollo nacional. Y aquí vemos lo que bien comentabas, los proyectos propios de San Petersburgo, de Moscú, sus infraestructuras. Por lo tanto, son modelos que no son socialistas hoy día, pero son modelos que tienen todavía una cosmovisión en el sentido autarquía y pueden avanzar con su proyecto propio nacional, que eso es un proyecto de país, con proyectos de 5, 10, 15 o 20 años. Como China, que hace proyectos a veces a la largo plazo como de 30 años, como la Ruta de la Seda. Pero vemos en el caso de Europa que no tiene proyectos nacionales ni proyectos autárquicos. Han sido economías cada vez más neoliberales, más abiertas y más dependientes de economías de otros países, del comercio, de tratados de libre comercio, de la compra, la venta. Por lo tanto, son economías que dependen sus servicios, su industria, de ese sector. Mientras que vemos que lo que ha hecho Putin ha sido crear una economía de desarrollo nacional. No depende tanto de la exportación e importación, sino que está en ese modelo de generar un desarrollo propio. Y vuelvo a decir lo que dijo ya Putin y hemos hablado alguna vez ya en la conferencia de Múnich del mundo multipolar. Uh-huh. Mientras estaba generando el Nord Stream 2 y ese oleoducto donde no te generaba incluso del todo una estabilidad, porque había discursos ya críticos con Putin, ¿no?, en el 2008, 2009, 2010, sobre todo, ¿no?, de la derecha de Estados Unidos dirigidos contra esa relación entre Merkel y Putin, lo que estaba haciendo Rusia también es llevar a cabo oleoductos por si ese no funcionaba en Asia y generar pactos también con países de la Euroasia. Eso es una alternativa también. Si no me funciona una zona, puedo ir a otra. Occidente, totalmente perdido, y ya tiene esa mentalidad colonial, que esa mentalidad colonial también está afectando justamente a Europa y está viendo hoy en día que cada vez está más perdida, perdiendo un poder adquisitivo y perdiendo más, sobre todo, la confianza en otras economías. Cada vez más los países del sur y economías emergentes, como el caso de Arabia Saudí, donde ha sido un socio siempre de Occidente y hoy está como miembro de BRICS, están confiando en otro modelo, en otro mundo multipolar, en otro modelo, ¿no?, de cooperación sur-sur, de otro tipo de desarrollo. Y eso está afectando cada vez más a Europa y cada vez está más perdida Europa, porque lo único que está cumpliendo Europa, y no alargándome más, es las directrices de Estados Unidos, siendo un peón más en su geopolítica.
Muchas gracias, Aníbal.
Gracias por la invitación. Un abrazo.
En Radio Sputnik, al contado, el cable a tierra de la economía global.